Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 15 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
La imagen del día la hemos visto esta mañana en el Palacio Real, en el segundo homenaje de Estado a las víctimas del COVID. El primero tuvo lugar el verano pasado, cuando salimos del primer estado de alarma. El de hoy ha servido para recordar en especial a todos los sanitarios que lucharon y siguen luchando en primera fila contra el coronavirus. A los miles que se han dejado literalmente la vida en esta batalla, como el padre de María Díez Piñeiro, cirujano de La Paz durante 40 años. En abril del año pasado se contagió y unos días después moría sin tener cerca a su familia. Su hija ha recordado hoy que, con todo, no murió solo.
No pudimos estar con él cuando comenzaron la tos y la fiebre, cuando ingresó porque no mejoraba, cuando tuvieron que intubarlo, cuando la medicina ya no pudo salvarlo. No le pudimos dar el último abrazo, el apretón en la mano. No nos dijimos adiós. Pero él, como tantos otros pacientes COVID, no estuvo solo. Médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, estuvieron cuidándole y acompañándole hasta que se marchó.
María pide que no olvidemos el esfuerzo de todos los sanitarios, celadores, trabajadores de los hospitales o centros de salud, tampoco a los de las residencias como en la que vive Araceli. Ella fue la primera en recibir una vacuna en España y hoy, a sus casi 100 años, ha recordado a los más jóvenes que no pueden perder el respeto al virus.
Quiero mandarles un mensaje a todos los grupos sanitarios que con su trabajo y esfuerzo han salvado muchas vidas y están salvando. También se lo doy a los de la enfermera, a enfermeros, los de la ambulancia. A los jóvenes les digo que respeten la pandemia.
Qué grande, Araceli. El acto ha estado presidido por los reyes. Don Felipe también ha tenido palabras para todos los fallecidos por culpas del coronavirus. España, ha dicho, jamás les olvidará.
España jamás olvidará a los ciudadanos que se enfrentaron a esta dura enfermedad, a todos los que fallecieron en soledad, a esa generación de personas mayores que tanto vacío ha dejado, a las que tanto debemos su sabiduría, sus enseñanzas, sus recuerdos, y que nos han hecho ser lo que somos.
Un par de consideraciones críticas, al menos en voz alta. La primera, sobre nosotros mismos. ¿Nos acordamos de aquellos aplausos de las 8 de la tarde? ¿Eran sinceros? ¿Hemos hecho caso a los sanitarios? Lo digo en general, como sociedad. Y dos, en clave política. Homenaje a los sanitarios, más que merecido, faltaría más. Recuerdo a los muertos, más que merecido, faltaría más, pero ¿a cuántos muertos? Porque el gobierno sigue diciendo que son 80 y pocos mil, cuando cualquier recuento matemático y estadístico te dice que se acercan a los 130 mil. Homenaje a los fallecidos, por supuesto. ¿Pero a qué fallecidos? ¿Por interés político? ¿Por estrategia? No se dijo ni se dice la verdad. En la explanada del Palacio Real hemos visto también a Pedro Sánchez y a Pablo Casado. El líder del PP atendió luego a la prensa para valorar la sentencia del Constitucional contra el primer estado de alarma.
No se podía utilizar la excepcionalidad constitucional para hacer cuestiones no relacionadas con la pandemia. Renovación de cargos policiales, renovación de la cúpula del CNI o limitación de la libertad de expresión de los medios o de las redes sociales. Y estas denuncias lamentablemente se ven ratificadas. El gobierno usó la pandemia para ampliar su poder.
Casado ha insistido también en la urgencia para aprobar una ley de pandemias. Luego le han preguntado a la nueva portavoz del gobierno, pero Isabel Rodríguez ha dicho que hoy no era el día para hablar de esos temas.
Por el día que es y lo que simboliza, que ningún debate jurídico, por importante que sea, que este sin duda lo es, emborrone lo que ha sido un acto muy emotivo y el recuerdo a nuestras víctimas. Creo que desde la política hay que estar a la altura del país, y para estar a la altura de este país hoy hay que estar al lado de las víctimas.
Bueno, más allá de la proclama final, a lo mejor iba dirigida a alguno del Consejo de Ministros, estoy de acuerdo con Isabel Rodríguez. Hoy no era el día, por lo menos no era el lugar, para hablar de el constitucional, de aquel estado de alarma, de la política, de las dimisiones, del gobierno. No. Con los familiares de las víctimas ahí, con los representantes de los sanitarios ahí, sin los que se fueron, ponerte a hablar de política, por mucha razón que se tenga, no era el momento. Margarita Robles, la ministra de Defensa, sí habló sobre la sentencia del Tribunal Constitucional durante una entrevista en la cadena SER. La ministra de Defensa la ha calificado de elucubraciones doctrinales.
El gobierno hizo lo que tenía que hacer con el confinamiento. El gobierno actuó con arreglo a la legislación y muchas veces, y esta sentencia, y usted lo ha dicho bien, responde a lo que yo llamo elucubraciones doctrinales.
Bueno, imagino que todas las sentencias son criticables, incluida la del Constitucional, faltaría más. Pero desde el punto de vista jurídico, elucubraciones doctrinales, ¿eso qué es? Anoche fue Pilar Llop, la nueva ministra de Justicia, quien criticó el auto del Constitucional. Hoy en COPE te estamos contando el malestar de Juan Carlos Campos, su antecesor, por su salida del gobierno. Su futuro podría pasar, de hecho está ya cantado, por la reincorporación a la Audiencia Nacional. Patricia Rossetti.
Le molestó mucho la forma en la que el presidente del gobierno dejó de contar con él. Juan Carlos Campo era consciente del rumor que tras hacerle el trabajo de los indultos a Pedro Sánchez se iría del gobierno, pero no se esperaba la rapidez. Tampoco le ofreció nada a cambio, nos cuentan fuentes próximas. Eso también le molestó, aunque estos días vive en modo zen fuera de Madrid, añaden. Juan Carlos Campo es juez de carrera, pero ha estado más de 20 años en la administración y en la política. Pidió volver a su puesto al día siguiente del cese. En su despedida, Sánchez no existió ni un solo segundo. Campo solicitó al Consejo su plaza en la Audiencia Nacional, en la Sala de lo Penal, plaza que tiene desde 2019, aunque nunca se incorporó a ella. La ley da un plazo de 10 días para pedir la incorporación. Aceptada ya la petición por la Comisión Permanente, un mero trámite, tiene 20 días para incorporarse. Si no lo hace, pierde la plaza. Su sitio en cuestión lo ocupa ahora la magistrada María Teresa García Quesada.
Hablando de líos judiciales, en Cantabria y en Cataluña están pendientes de que se pronuncien sus respectivos tribunales superiores de justicia sobre el toque de queda aprobado por sus gobiernos. En el caso cántabro, debería entrar en vigor esta misma noche. De momento, en Galicia esa medida no está sobre la mesa. Eso sí, la Xunta pedirá a partir del miércoles estar vacunado o presentar una prueba negativa para entrar en los locales de ocio nocturno. Patricia Iglesias.
Los locales de ocio nocturno no podrán dejar pasar a nadie que no lleve o cartilla de vacunación o una prueba PCR o de antígenos reciente que confirme que no tienen el COVID. Luis Díez, de Galicia de Noite, que agrupa más de la mitad del sector en la comunidad, asegura que es mejor tener que contratar gente para vigilar esta documentación en la puerta que cerrar.
Lo haremos. Nosotros lo que queremos es seguir trabajando. Lo que no podemos volver es a cerrar, porque si cerramos es la defunción del sector. Que hay gente que no tiene ni para comer. No podemos volver al cierre porque no somos culpables. No hemos sido culpables nunca y no somos culpables de nada. La culpa es de las personas que son irresponsables, que no cumplen las normas.
El aforo en los locales de ocio nocturno en Galicia está limitado al 50% en interiores y el horario no puede exceder las 3 de la madrugada. Los locales están cerrados en los concellos que están en nivel alto por incidencia de COVID.
Y no me olvido de la situación en Cuba. Hoy la oposición denuncia que el número de desaparecidos asciende a 187. A ellos hay que sumar decenas de detenidos, como la corresponsal de ABC, Camila Acosta. Te recomiendo que leas hoy en ABC el relato de su madre en el que cuenta cómo la buscó por las comisarías de La Habana sin que el régimen le dijera dónde está. En la tarde de COPE, hace un rato, hemos escuchado el testimonio de Leonardo Fernández, un joven opositor que nos ha contado cómo le trató la policía cuando fue detenido y enviado a una cárcel de la isla.
Yo estuve en una celda de aislamiento por defender a un menor de edad ante la policía. Además tuve un interrogatorio de 6 horas. Yo uso una cruz con un San Francisco Javier que me tiró contra la pared. Se me sacó por la fuerza la cruz y mi amigo, cuando lo decirle que era una violación de derechos, recibió una bofetada en su rostro y fue llamado como basura.
Y termino de nuevo en España con el último asesinato machista. Esta vez ha sucedido en Málaga. Un hombre ha matado a tiros a su pareja con una escopeta y después se ha suicidado. El crimen ha ocurrido en la puerta del colegio en el que trabajaba la mujer. El asesino no tenía ninguna denuncia previa por violencia de género. Luis Bellido.
La víctima, una mujer española de 46 años, trabajaba en la cocina del centro. Según los indicios, el asesino sorprendió y disparó a bocajarro a la que fuera su compañera cuando ésta entraba a trabajar. El asesino, de 55 años, se disparó a sí mismo en el rostro en plena vía pública. Un vecino de la zona lo vivió así.
Escuché dos disparos y pensaba que estaba soñando, una pesadilla, y me asomé a la terraza y vi a una mujer y a un hombre, los dos en el suelo, y pensábamos que era una pelea, un ajuste de cuenta, un robo o algo, y al parecer, cuando hemos bajado compartiendo con los vecinos, parece que hace violencia de género porque eran pareja y lo dejaron hace una semana.
La mujer ya había sufrido episodios de violencia machista por parte de su exmarido, al que se le impuso una orden de alejamiento y con quien tuvo dos hijos. En lo que va de año han fallecido ya 25 mujeres por violencia machista.
A esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola Ángel, buenas tardes. Contar a la gente lo que le pasa a la gente son palabras del fundador del periódico italiano La Repubblica, y es lo que hacía, aunque siempre sometida a amenazas, nuestra compañera corresponsal de la ABC en La Habana, Camila Acosta, quien ha sido detenida en Cuba mientras cubría las inéditas protestas de miles de personas al grito de abajo la dictadura. A Camila Acosta se le va a procesar por delitos contra la seguridad del Estado, una acusación similar para los disidentes o cualquier voz sospechosa de hacer oposición al aparato castrista. Además de Acosta, una veintena de periodistas han sido detenidos y apenas los líderes influyentes hoy en el mundo se están pronunciando a este respecto. De Camila se dice que no solo era periodista, también militante, una crítica mal situada. Cuando se trata de países totalitarios en donde las libertades están perseguidas, solo el poder de la pluma, que denuncia, es capaz de transformar una realidad.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, el mercado de fichaje es en plena ebullición.
Sí, hay un par de operaciones que todavía están ahí dando la vuelta. Es el caso, por ejemplo, Ángel, de la de Leo Messi. Hoy Laporta, haciendo gala otra vez de una tranquilidad fantástica, ha dicho que todo va bien y que no hay que preocuparse. También está pendiente el presidente del Barça de ese trueque Saúl Griezmann, del que ayer dábamos más detalles. Fíjate hoy dos circunstancias. La primera, Saúl, el jugador del Atlético de Madrid, no ha trabajado con el grupo en la sesión de la tarde. El club dice que ha hecho trabajo específico, y en Barcelona de momento Griezmann ha desaparecido de la nueva camiseta del conjunto culé. En el Madrid de momento están pendientes de la operación salida, parece que lo próximo va a ser la salida de Brahim, cedido una vez más al Milán. Y fuera del fútbol, dos apuntes, Ángel. En el Tour de Francia otra vez ha ganado impecable Pogacar, aunque eso sí, hoy ha estado bastante mejor Enric Mas, que incluso ha peleado por la victoria y que escala otro puesto, se coloca sexto en la general. Y tenemos, Ángel, una de las grandes citas del deporte mundial. Es el British Open de golf. Mala jornada primera para John Ram con más uno. Mejor Sergio García, aunque ambos lejos del líder que es Ustuaisen, que está con menos seis golpes.
Gracias, Charlie.
Hasta luego.
Hasta luego. Mensajito de Mutua, que nos trae Belén Montes.
Y si te quedas tirado con el coche, pues coges el móvil, te metes en la app de Mutua y solicitas asistencia. No tardan nada, rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.com.
Estás escuchando la linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Este verano deja tu hogar protegido con Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para el hogar del grupo El Corte Inglés. Tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Esta semana en Día, el melocotón amarillo con un 40% de descuento. Llévatelo por solo 1,49 el kilo. Día. Paga menos.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental...
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
David Hasselhoff, ¿te acuerdas? Vuelve al cine. El amigo de Kit, el socorrista más famoso, hará de mago en una película. Y nos alegra que vuelvan los grandes clásicos. De hecho, Cope cree que hacen falta más regresos. Para desarrollar la idea, tengo a Jon Uriarte, que ya era clásico cuando nació Beethoven.
¡Tan, tan, tan, tan! He visto luz y entrado. ¿Qué tal?
Bien hecho. Bien.
Oye, David, David Hasselhoff, qué ilusión, qué ilusión.
Qué tío, macho, qué hombre.
Te diré que en los 90, hay por ahí alguna cosa en internet, ¿eh? Hice una parodia de la serie Los Vigilantes de la Playa y yo era la versión vasca de Hasselhoff. Me llamaban Mitch, sí, Mitch Elin.
Bueno, no sé por qué.
Tengo un pasado muy turbio. No, bueno, es lo que hay. Tú fuiste director de ABC y yo Gilipichi, es lo que hay.
Sí, bueno, y bueno, tú Mitch Elin, total.
Total, qué mala. Bueno, pero no hablamos de mí ni de ti, hablamos del hombre que no veíamos en el cine desde que apareció. Ojo, apareció una peli española no hace muchos años que se llamaba Fuga de Cerebros y decía estas perlas.
Vete por la sombra que el sol derrete los bombones.
No está mal, David.
Cuando te miro al escote, me pongo polote.
Pero bueno.
¡Música arriba! Bueno,
¿y este vuelve?
¡Ahí vuelve! Todos queremos ser David Hasselhoff. Bueno, sí. Que vuelva David. Pocos han lucido hoy en un traje de baño o una chupa de cuero con un aire tan chuleta. También te lo diré.
Eso es verdad.
Este en 4K hubiera durado poco. Pero...
bueno, vamos, la vista un pleito. Nada.
Efectivamente. Pero bueno, ya que estamos, pidamos más regresos de gente que triunfó en el siglo pasado.
Sí. Pajares, por ejemplo. Junto a Esteso, nos dejaron momentos impagables.
Para no quedarse fuera de juego, no compre Sintón ni Son. Compre un video Thomson VHS, el sistema que más pita.
Llegó el día del partido y nos fuimos a jugar. Pero al ver al del Pitito nos pusimos a temblar. Era el mismo que una tarde nos anuló un par de goles. Nos pitó un penalti en contra y expulsó a dos jugadores.
¿Cómo lo ves, eh?
¿Qué letra, macho?
El titito.
El del titito. Uy,
el
la
del
madre.
Titito. Esto no sé por qué no lo ponen en el... Le tengo que decir luego a Munilla para que lo ponga en el partidazo. Claro que sí.
Como bueno, sintonía del programa, sí.
Como sintonía base. Bueno, qué finura en el mensaje, qué mensaje, que todo fuera anunciado vídeos o cantando. Ah, no me olvido de los cantantes, hablando de cantar, de los cantantes favoritos, porque Hasselhoff también cantó, o quizá cantuvo.
Bueno, cantó. En fin, el primero de la lista en volver debe ser el hombre que lograba bailar sin que se le moviese un solo pelo. El eterno Georgie Dan.
Ya cuando es canción del verano, una canción que te dedican a ti y no cantas, ya es la bomba.
Eres un superhéroe.
Claro, totalmente. La banda del Capitán Canalla hizo este Que vuelva ya Georgie Dan, que lo hemos cantado todos alguna vez, porque claro, yo le presenté una vez a Georgie Dan y te digo que mi currículum es de lo más glorioso que hay.
Sí, no, ya, hoy llevas ya dos perlas, sí.
Llevo ya dos perlas. Se le salió un zapato a una de las bailarinas y siguió bailando como si estuviera coja. Aquella presentación de aquel espectáculo no lo olvidaré jamás. Bueno, Georgie Dan, que desde que no están los veranos, son confinados, ojito, ¿eh? Igual tiene que volver para que esto sea mejor, ¿eh? Bueno, hay otra gente que debería volver, como Paco Porras, la Tamara Mala, que a mí me parecía buena, no sé por qué le llaman la mala, Leonardo Dantes...
¡Jo, macho, vaya! ¿Qué? O la chica aquella de la leoparda, sí, la que le dejaban a cargo de una piscina, y eso, la leoparda.
He echado ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y... Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes?
Yo, esta mujer, te digo que sale de nuevo por la tele y arrasa.
¿Qué habrá sido de su vida, macho?
¿Qué habrá sido de su vida?
Igual ha estudiado químicas o algo.
Yo creo que tiene un cargo en el gobierno, con tanto ministerio.
Oye, tú da ideas.
Ya verás. Indaga tú en esto. Bueno, en esta línea de referentes como Hasselhoff o la de Leonia Barna, hay que hablar de los chulos ibéricos.
Sí, el que es capaz de pasar a la historia con un mechero y una sola frase.
Mira, tío, qué mierda que eres, que te meto con el mechero, Sole, ¿eh?
El mechero.
Oh, ya te vale también, Sole.
¿Qué sería de Sole? ¿Qué sería de él?
Le tiró un huevo, que te meto con el mechero. O sea, ¿qué claro. tenía, lo que tenía a mano para tirarle al mechero, tío?
¿Qué sería del mechero?
Ay, Dios mío, ¿qué habrá sido de él?
¿Qué habrá sido de toda esa gente?
Igual el ministro.
También. Yo te digo que esta gente ha llegado lejos. Te digo yo, sí. Hazme caso. Bueno, esta mañana, por cierto, me ha vendido unos clines un primo de este, que digo yo, ni la pandemia puede con esta gente, ¿eh? Son eternos, son grandes. Bueno, hablando de eternos, nadie podrá desbancar de su trono, por mucho que se expanda el universo, al gran Carlos Jesús.
Hombre, con su túnica azul, sus predicciones, pasó a la inmortalidad.
Y es que viene al mundo una evacuación mundial por extraterrestre. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de una confederación intergaláctica.
¿Ganímedes?
De Ganímedes, de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya.
Todo se está preparando ya.
Chico, y a lo mejor tiene razón y acaban llegando.
¿Por qué no le coges de experto de ciencia?
Claro, igual es ministro de ciencia.
Está bien.
Total,
hemos tenido
un astronauta.
A eso voy. Claro. Uno que miraba las estrellas y Carlos Jesús, Gamínene, era de los que miraba las estrellas. Bueno, ya más terrenales, vamos a ver, visto que Parchís no vuelve, que Albano y Romina, llámame loco, pero creo que se siguen tirando los trastos, habrá que buscar otra cosa.
Bueno, solo nos queda confiar en el gran regreso de Enrique y Ana. Enrique está en la tele ahora, por cierto, los fines de semana. Sí.
Se ha dejado barba,
algo,
¿no?
Algo me dice que Ana tiene la última palabra.
Enrique, ¿quién es el cerebro? ¿Quién es el que organiza las actuaciones? ¿Quién es el que decide la canción que se va a estrenar o que se va a hacer?
Bueno, cada una aporta su pequeño grano de arena. Diga.
Ana, ¿qué opinas tú de esta pregunta que le he hecho a Enrique? ¿También es válida para ti?
Pues a mí me gusta.
¿El qué?
Que la que mandaba era ella, que era la que llevaba los pantalones.
Dice, a mí me gusta.
Claro.
¿Y? Sí, como ¿y qué?
Como diciendo, ¿qué? A mí me gusta mandar. Bueno, el caso es que al menos vuelve David Hasselhoff y quieras que no, esta es una alegría en estos tiempos tristes.
Sin duda. Y necesitamos alegrías como esta.
Efectivamente.
Gracias, Uriarte.
Bueno, hasta ahora.
Adiós. That's
often unsuspecting hurt. And as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man.
Nos damos una vuelta por las redes sociales. Estáis hablando del homenaje a las víctimas por el coronavirus. Hola, Lucía, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Nos dice Marisa, el homenaje a las víctimas por el COVID ha sido precioso y las palabras de Araceli muy emotivas, pero una buena gestión del gobierno habría evitado muchas muertes. Y Rosario también nos comenta, el homenaje también habría que dedicarlo a todos esos taxistas que se ofrecieron voluntarios a llevar a los sanitarios, los trabajadores en los supermercados y todos los que se expusieron. Nos dice Luis, el homenaje a las víctimas es necesario, pero el gobierno desde enero sabía la que se venía encima y no se aseguraron de proteger a sus sanitarios con suficientes EPIs. Y Gema nos comenta, no debemos olvidar el sobreesfuerzo de los sanitarios en los meses más duros de la pandemia, sobre todo hay que recordarlo estos días que sube la incidencia.
Tiempo de análisis esta noche con Alejandro Requeijo, con Antonio Herráez a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio, propone tema.
Buenas tardes. Gran discurso el escuchado esta mañana en el patio de armas del Palacio Real en homenaje a las víctimas del coronavirus. Araceli Hidalgo, la primera vacunada en España, ha dado las gracias y ha pedido a los jóvenes que respeten la pandemia. Sabiduría de una persona que cuando tenía 15 años no podía salir de su casa en Guadix, Granada, porque apenas tenían para cenar, porque tenía que cuidar a sus 10 hermanos y porque además caían bombas del cielo.
En nuestro tema del día, con motivo de ese homenaje, vamos a hacer un recorrido por distintos hospitales y rendiremos nuestro merecido homenaje a los sanitarios. Y esperamos mensajes, Lucía.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Gracias, Lucía. Hasta luego.
Hasta luego. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Faltan solo 8 días.
¡Vaya remontada espectacular de Mireia Belmonte!
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin. Como el precio del suelo laminado Artens Extreme Zaragoza, el primer suelo del mercado que se puede instalar de forma continua, con garantía de por vida incluso en baños y cocinas, y lo tienes en oferta por 13,99 euros el metro cuadrado solo hasta el 26 de julio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Este es un equipo de leyenda porque no lo ha hecho nadie en la historia del fútbol.
Radio también.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de radio que hoy escuchas, con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, en el que la mayoría de las comunidades autónomas están registrando repuntes en los contagios. Estamos a la espera de conocer los datos actualizados de hoy por parte de Sanidad. Hoy se ha celebrado en el Palacio Real el segundo homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus. El rey Felipe ha presidido el acto, que ha servido sobre todo para rendir tributo a nuestros sanitarios. Carmen Lavallén.
Ha sido un acto cuidado y solemne de homenaje a las víctimas de la pandemia y de recuerdo especial para los sanitarios fallecidos en estos difíciles meses, en el que Felipe VI apelaba al deber de memoria, a la responsabilidad para superar la crisis sanitaria, a no dejar a nadie al margen y a remar todos en la misma dirección.
Que frente a desafíos tan graves como este, la unidad es fundamental.
Entre los 700 invitados, Araceli Hidalgo, la primera vacunada de España. A sus 97 años y desde su silla de ruedas agradecía a los sanitarios por tantas vidas salvadas y hacía esta petición.
A los jóvenes les digo que respeten. ¡Que respete!
También presentes los familiares de 102 sanitarios fallecidos en la pandemia que hoy recibían de manos del rey la Gran Cruz al Mérito Civil a título póstumo.
Los gobiernos autonómicos, mientras tanto, endurecen las medidas. En Galicia, a partir del miércoles, solo se va a poder entrar a los locales de ocio nocturno presentando una prueba negativa o estando vacunado. Esta tarde, la justicia ha avalado el cierre del interior de los locales de ocio nocturno en Murcia. Un respaldo judicial que también esperan conseguir en Cantabria y Cataluña para aplicar el toque de queda. El gobierno catalán ha pedido un confinamiento de 1 a 6 de la mañana en 161 municipios para un periodo en principio de una semana. Patricia Plaja es la portavoz de la Generalitat.
Somos conscientes que vulnera derechos fundamentales. Hemos sido impecablemente rigurosos, quirúrgicos. No podemos hacer una valoración o una previsión de cuánto tiempo vamos a tener que ceñirnos a estas medidas. No sabemos cuántos días se va a alargar porque esto solo nos lo van a marcar las cifras y los datos epidemiológicos. Lo que está claro es que con la aplicación de una semana de confinamiento nocturno no vamos a tener suficiente para revertir la situación.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, viajamos primero hasta Alemania, donde al menos 43 personas han muerto y 70 permanecen desaparecidas bajo un temporal que ha dejado a su paso fuertes lluvias e inundaciones. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Esas son las cifras por ahora. Dos de las víctimas mortales son bomberos a los que arrastró la corriente durante las tareas de rescate, en las que participa también el ejército. Pero las autoridades de protección civil advierten de más peligros. La crecida amenaza ahora con desbordar la presa de Steinbach-Talsperre y varios pueblos alrededor están siendo evacuados. Aquellos que no pueden quedarse con familiares o conocidos son trasladados a un alojamiento de emergencia en el ayuntamiento de Rheinbach. 135.000 viviendas no tienen agua ni electricidad y la crecida sigue ascendiendo. Se espera que los distritos de Blisheim, Blesen queden inundados esta noche y la cuenca de retención de Niederberg podría no resistir. El río Rotbach podría también desbordarse, lo que afecta a tres pueblos más que están siendo también evacuados. Los ciudadanos tienen orden de apagar los aparatos eléctricos, salir de sus hogares e ir al lugar seguro. Los servicios de emergencia se ocupan solamente de las personas con problemas de movilidad y los voluntarios se centran en la construcción de diques y en el bombeo de agua.
¡Qué horror! Nos vamos hasta Bélgica. Allí la Agencia Europea del Medicamento urge a completar la vacunación ante la rápida propagación de la variante Delta. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, ¿recuerdan desde la Agencia del Medicamento la importancia de vacunarse otra vez y con las dos dosis?
Efectivamente, porque los primeros estudios, Ángel, están de alguna forma arrojando que ponerse las dos dosis de cualquiera de las vacunas que están aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento son eficaces para acabar con las variantes, fundamentalmente la variante Delta, que ahora mismo es la que está registrando el mayor número de contagios en Europa. Por lo tanto, insisten que hay que ponerse las dos vacunas, la de Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen, para luchar contra estas variantes. Además, insisten, hay que ponerse la primera y en el tiempo estipulado, sin retrasarlo más, ponerse la segunda. Por otro lado, importante también que se acelere el calendario de vacunación en Europa. En algunos países va retrasado y la incidencia de la variante Delta invita desde la Agencia Europea del Medicamento a que se acelere cuanto antes la vacunación, sobre todo de los más jóvenes. Y otro dato importante que ha dejado esta tarde la propia Agencia del Medicamento es que los primeros estudios dicen que todavía se desconoce el tiempo de eficacia de la vacuna y si en el futuro, Ángel, vamos a necesitar otra vacuna más de recuerdo.
La famosa tercera dosis. Gracias, Conce. Terminamos en el Reino Unido, donde cuatro personas han sido detenidas por los insultos racistas a jugadores de la selección inglesa de fútbol. ¿Te acuerdas? En la final de la Eurocopa. Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, cuatro personas detenidas, que tenía 40.000. Aquello fue un disparate, ¿no?
Bueno, sí, Instagram, Facebook y Twitter inundados de mensajes racistas y de barbaridades, y son las redes sociales donde se cometieron estos delitos. Lo que pasa es que hay un equipo especializado de la policía que ha conseguido identificar a cuatro ya detenidos y tiene a otros tantos que estarían a punto. Pero bueno, sí, son pocos en comparación. Les investigan, o eso nos han contado, por delitos de odio. Y estos agentes lo que hacen es estar en contacto con las empresas tecnológicas, que a su vez rastrean internamente. Eso por lo que respecta a la unidad policial del fútbol. Pero luego está Boris Johnson, que ha prometido nada más, pero ha prometido medidas contra las plataformas que no eliminen los mensajes abusivos con inmediatez, sin que el gobierno ni la asociación del fútbol hayan asumido todavía responsabilidades. Están compinchados para que la culpa sea de las tecnológicas. Ahí pues tenemos a Twitter, que ha asegurado que se han tomado medidas y se han suspendido cuentas. Pero bueno, la parte positiva es que los protagonistas, Rashford, Sancho y Saka, siguen siendo objeto de homenajes en las redes y en la vida real.
En fin, menudo espectáculo. Gracias, Paloma.
A vosotros.
Adiós, chao, chao. Estábamos pendientes de los datos de hoy desde el Ministerio de Sanidad sobre la incidencia del coronavirus en España. Sanidad registra 41 muertos en las últimas 24 horas y casi 28.000 nuevos contagios. La incidencia sube 31 puntos desde ayer hasta situarse en 500 casos por cada 100.000 habitantes. Entre los veinteañeros, de media en España, la incidencia es de 1.581 casos. Seguimos muy pendientes, como nuestro deber, de lo que está ocurriendo en Cuba. El régimen intenta lavar su imagen a nivel internacional, permitirá que todos los viajeros que lleguen a Cuba lleven comida, productos de aseo y medicamentos, sin ningún límite de peso ni aranceles, así hasta final de año. Vamos a conocer cómo está la situación en la isla. Regis Iglesias es el portavoz del Movimiento Cristiano de Liberación y nos atiende desde Miami. Regis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Ángel? Pues estamos muy atentos a lo que está sucediendo en Cuba con nuestro pueblo, con nuestros hermanos del Movimiento Cristiano Liberación. Hoy precisamente han detenido a Jonathan Porto Dilut, que es miembro del Movimiento Cristiano Liberación e hijo de Eliezer Porto, que es miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación y líder en Santiago de Cuba. Esto fue en Palma Soriano. Lo acusan de haber participado en las protestas. También tenemos reportes de que desde el día 11 está detenida la joven católica Neife Rigau, que es de una familia amiga, de una familia siempre muy comprometida con el Movimiento Cristiano Liberación, y también el joven Andrés Bilbao Garcés, en la ciudad de Camagüey, ambos. Están detenidos desde el lunes y no se sabe nada de ellos. La situación en nuestra isla es caótica, es una situación triste para nosotros, pero a la vez de esperanza. porque el pueblo cubano se ha manifestado, se ha cansado de su propio cansancio, y el Movimiento Cristiano Liberación, que no ha llamado a estas marchas, pues se ha unido a ellas, porque el pueblo, como decía Juan Payá, nadie lo podrá sacar a la calle, pero cuando salga, nadie tampoco lo va a poder meter en sus casas nuevamente.
Regis, estos días atrás he hablado con Eduardo Cardet, he podido hablar con Rosa, y me comentaban que nunca jamás había ocurrido algo así. Ni siquiera esto es comparable con la crisis de los balseros en el año 94. ¿Coincides? ¿Qué está pasando? ¿Por qué este levantamiento ahora?
Es que en el 94 fue un momento en que en la ciudad de La Habana, a partir de unos secuestros de embarcaciones que podían salir de, cruzaban la bahía, muchas personas la utilizaron para intentar fugarse de la isla, por la situación también que había de crisis en ese momento. Habían asesinado a más de 21 niños y en total más de 40 personas en el remolcador 13 de marzo, el día precisamente 11 de marzo de 1994, y aquella situación de descontento provocó que muchos cubanos quisieran intentar salir de la isla por cualquier vía. La protesta en aquel momento fue focalizada en La Habana y fue rápidamente reprimida y controlada por el régimen, pero en esta ocasión, como nunca antes, disculpe,
no.
Todo el pueblo cubano se ha lanzado a la calle. Comenzó el pueblo de San Antonio de los Baños en la provincia de Mayabeque, después fue Batabanó, Parvasoriano en Santiago de Cuba, la propia Santiago de Cuba, en Holguín hubo muchos focos, en Velasco, en Camagüey, en Matanzas, en Cárdenas, en fin, en la ciudad de La Habana también, en El Cotorro, en 10 de octubre. Y esto no fue una cosa coordinada, esto fue el resultado de 60 años de tiranía, de 60 años de falta de libertades y de falta de esperanza para el pueblo cubano, que ha dicho basta, basta ya, y ha empezado a reclamar sus derechos con firmeza y en las calles, porque hemos intentado muchas veces, de la ley a la ley, promover iniciativas que el pueblo ha seguido, que el pueblo ha apoyado, y la respuesta del régimen siempre es la misma: la represión, la cárcel, los asesinatos como el de Juardo Payá y Jaro Cepero, y el destierro a todos nosotros que hemos estado involucrados en estas luchas por las libertades de los cubanos. Entonces, efectivamente, esto es inédito. El pueblo cubano, por primera vez, solo, como profetizó muchos años Juardo Payá, ha salido a la calle a reclamar sus derechos.
El régimen dice que notifica un muerto, uno, y más de 150 detenidos. ¿Nos lo tenemos que creer?
Pues yo no me lo creería, porque ahí están en las redes sociales hasta que pudieron mantenerse transmitiendo muchos videos de personas que están siendo no solo golpeadas con fuerza, con elementos, con equipos contundentes para reprimir, sino con disparos dentro de las casas, incluso de las propias personas, y yo no creo que tantos disparos como hemos visto y tantos golpes solo hayan redundado en un solo muerto. Tenemos reportes de un niño que fue asesinado en Batabanó, y tenemos otros reportes de muchos lugares de Cuba donde también se afirma que han asesinado a un total de más de una docena de personas, por lo menos.
¿Podéis hablar con vuestros familiares o los amigos en la isla? ¿Os cuentan si tienen medicinas, si tienen alimentos, cómo está afectando el COVID?
Mire, Ángel, el pueblo cubano no tiene medicinas y no tiene alimentos desde hace 62 años, y ha estado soportando durante todo este tiempo no solo la falta de medicinas y alimentos, porque ese régimen no le permite al cubano libremente prosperar e iniciar negocios y trabajar por su familia y por el país. El régimen cubano ha bloqueado la iniciativa individual de los cubanos para buscar la felicidad. El régimen cubano puede comprar en Estados Unidos alimentos. El régimen cubano puede comprar medicinas en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Lo que el régimen cubano tiene los alimentos y las medicinas que compra, como los piratas, como los somalíes. como pasaba en Somalia, que secuestraban las comidas y secuestraban los alimentos para crear clientelismo en el pueblo y crear dependencia en el pueblo. Y eso es lo que ha pasado durante 60 años. Y eso es lo que el pueblo cubano, además de la falta de derechos, a la falta de libertad, a la falta de expresarse, de asociarse, de elegir, que es lo fundamental, un gobierno que se dé el mismo para el país, pues se ha cansado de todo esto y ha dicho basta, basta ya.
Y la última, Regis, ¿cómo crees que va a acabar esto?
Yo no sé cómo va a acabar, pero espero que acabe en la libertad de los cubanos, espero que acabe en la libertad de Cuba y que el mundo escuche y vea lo que está pasando en Cuba, como nos están matando a nuestros compatriotas, como están matando a los cubanos, como están reprimiendo a los cubanos, y no mire hacia otro lado. Que el mundo no mire hacia otro lado. El mundo tiene que dar una respuesta enérgica, porque ese régimen no puede tener impunidad para seguir asesinando, porque no es ahora que está asesinando. Asesinó a Osvaldo Payá, asesinó a Jaro Cepero, y ha asesinado a miles de cubanos, y ha reprimido a miles de cubanos, y encarcelado a miles de cubanos, y hemos tenido que estar... Y nos ha desterrado a miles y millones de cubanos. Entonces el mundo no puede mirar hacia otro lado. El mundo tiene que dar una respuesta enérgica, tiene que implementar sanciones efectivas contra ese régimen y contra esa crápula de junta militar llena de privilegios y sus secuaces que están manteniéndole esos privilegios a tiros y a golpes contra el pueblo cubano. Y esto tiene que terminar ya. Y el mundo tiene que escuchar y no puede mirar hacia otro lado como ha hecho en Venezuela, como ha hecho en Nicaragua. Hay que hacer como en Sudáfrica, que el mundo tomó conciencia e implantó severas sanciones contra el régimen de apartheid. Los cubanos negros no son menos que los sudafricanos, los blancos cubanos no son menos que ningún blanco del mundo, y las vidas de los cubanos negros, blancos, chinos, mestizos, también importan.
Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano de Liberación, desde Miami. Gracias, amigo. Cuídate.
Gracias, Expósito.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es jueves, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país con el patrocinio de Telefónica Innovación Abierta. Nuestro invitado de hoy es Manuel Marina, consejero delegado y cofundador de Idoven. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Muchas gracias por la invitación.
A ti por venir. Oye, Idoven es una startup de salud digital que utiliza la inteligencia artificial para detectar y prevenir enfermedades cardíacas. ¿Esto cómo funciona?
Pues así es, como has dicho, somos una startup española que desarrolla tecnología para ayudar a prevenir enfermedades cardíacas, como el infarto o la muerte súbita, ¿no? Lo que hacemos es, realmente, hemos enseñado a un software cardiología, ¿vale? Eso es lo que ahora se habla mucho de inteligencia artificial. Nosotros, todo el I+D que llevamos haciendo años es enseñar a un software cardiología y diagnosticar de la misma forma que diagnostican los cardiólogos, pero en la nube, ¿no? Y este software pues ayuda tanto a médicos de hospitales como a los médicos de nuestro equipo a diagnosticar esos problemas cardíacos o a confirmar que todo está bien, que todo está en orden en esos corazones de esas personas o de esos pacientes.
¿De dónde viene el nombre? Idoven, con V.
Sí, Idoven hace honor a Willem Einthoven. La inteligencia artificial, de hecho, se llama Willem, la llamamos Will, en honor a Willem Einthoven. Willem Einthoven fue el inventor del electrocardiograma, el padre del el primer electrocardiograma humano, lo grabó él, y era una máquina enorme. Y bueno, la startup se llama Idoven, que es una simplificación de su apellido, es un apellido holandés. Y la inteligencia artificial se llama Willem porque realmente estamos construyendo sobre los hombros de su invención que ha salvado tantas vidas.
Uh-huh. Oye, ¿cuánto tiempo lleva funcionando Idoven?
Pues nacimos como startup el 30 de mayo de 2018, pero llevábamos ya bastantes años haciendo I+D, ¿no? Intentando ver si era posible enseñar cardiología en software. En aquel momento lo llamábamos machine learning, lo que ahora se conoce como inteligencia artificial. Era una rama como más amplia. Y hace 3 años fue cuando creamos la startup, dejamos nuestros trabajos y nos metimos en la aventura de emprender y de crear un proyecto propio.
Hablas en primera persona del plural. ¿Quiénes estáis ahí detrás?
Bueno, pues somos los fundadores, somos 3 emprendedores. Mi socio José María Lillo Castellano, que es ingeniero de telecomunicaciones, él tiene una tesis doctoral en esto, en lo que hacemos en Edobel, en Machine Learning aplicado a la cardiología, y nos conocimos en el CENIC. El CENIC es el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, un centro muy potente europeo, donde se investiga para prevenir problemas de cardíacos de cualquier nivel. Y el tercer fundador es Íñigo Juantegui. Íñigo Juantegui es un emprendedor muy reconocido en España que fundó La Nevera Roja, fundó proyectos como Untrack, ha sido capaz de liderar equipos que han pasado de 5 personas a 200 personas en 4 o 5 años. Sabe lo que es necesario para crear esas columnas y esos equipos que crezcan y que sostengan un crecimiento sano.
Qué bueno. Oye, nacisteis en 2018, a los 2 años. Estalla la pandemia. ¿Cómo ha sido la evolución y ese paréntesis incluido de la pandemia? ¿Cómo ha sido este corto tiempo?
Bueno, nosotros, en el fondo, cuando nacimos, estábamos convencidos de que la cardiología en remoto, ser capaz de diagnosticar pacientes en remoto a través de una plataforma, mandar dispositivos a casa de las personas, dispositivos médicos, y diagnosticarles desde casa, pues creíamos que era una forma de cambiar la forma de que se hacía medicina, ¿no? O sea, llevar la medicina más allá de los muros del hospital. Y la pandemia lo puso en evidencia. Cuando la pandemia, el sistema sanitario colapsó, nosotros también ayudamos a los médicos de los hospitales a ser más eficientes, a diagnosticar más rápido, a diagnosticar mejor. Y ellos estaban saturados. Entonces, que una máquina, que un software les ayude a diagnosticar y que los pacientes, lo mismo, que no tienen acceso al sistema sanitario, puedan llegar a sus casas, ¿no? Hemos llegado a más de 190 ciudades mandando dispositivos a domicilio, entran en la web esas personas. Y la pandemia, ¿qué pasó? Que nosotros normalmente entraban 2.000, 3.000 personas a nuestra web, y en los primeros 7 días de pandemia entraron 100.000 personas. Fue una avalancha, ¿no? Realmente se puso en evidencia que nuevas formas de hacer medicina, si mantienes la misma calidad que en el hospital, pues tiene sentido, ¿no? Tiene sentido si, claro, las tecnologías lo permiten.
Oye, ¿quiénes son vuestros clientes? ¿Los propios pacientes, sociedades médicas, los hospitales? ¿Quiénes?
Bueno, tenemos 2 líneas. Los hospitales, por ejemplo, ahora hemos firmado un acuerdo con todo el grupo de hospitales de Sanitas, para ayudar a esos médicos de cualquier especialidad a diagnosticar mejor los problemas cardíacos, ayudarles a ser más eficientes, a ir más rápido, a reducir los costes, que es nuestra propuesta realmente para los sistemas sanitarios. Y luego otros clientes como la Fundación Real Madrid, como Google, hemos trabajado para mirar los corazones de empleados de Google. Y luego los usuarios finales, ¿no? Los usuarios finales son particulares que entran en nuestra página web, www.idoven.ai, y quieren chequear su corazón, quieren ver cómo están. Muchas veces son personas que practican deporte y que quieren ver cómo está su corazón practicando deporte, y ahora estamos ya teniendo clientes pues en España principalmente, pero también ya en Portugal, en Francia, en Suiza, en Hungría, hemos analizado pacientes, en Reino Unido. Aunque seas una startup, en un lugar físico, pues puedes llegar a claro, muchos países de forma relativamente,
claro, rápida. Oye, imagino, Manuel, que esto, que es muy joven, lleváis solo 3 años y llega, tiene unas perspectivas y una evolución que debe ir a toda pastilla. ¿Hacia dónde va este tipo de servicios, este tipo de posibilidades? ¿Qué es lo siguiente que vais a hacer?
Bueno, ahora estamos creciendo. Hemos cerrado una ronda de inversión hace unos meses, en la que ha invertido Telefónica a través de Guaira, y también ha invertido Axel. Axel es uno de los fondos de inversión más importantes del mundo. Invirtió en compañías como Facebook, Vox o como Spotify. Es un fondo americano. Y luego hemos conseguido fondos también europeos H2020, fondos muy difíciles de conseguir. Y el objetivo es una solución global. Entonces, llevar esa solución al mercado, crear el equipo potente, y estamos consiguiendo atraer muchísimo talento, gente muy buena que quiere ayudarnos a esto, a prevenir problemas cardíacos, son la primera causa de muerte en el mundo, y la gente buena quiere que su propósito y a lo que se dedica día a día y todo lo conocimiento y todo su esfuerzo pues sea para conseguirlo, ¿no? Entonces, estamos en una fase de crecimiento, de internacionalización, de llevar esa forma de ayudar a los médicos a todos los hospitales, principalmente con foco en Europa actualmente, y así estamos. Yo creo que realmente esos procesos asistenciales están cambiando, lo palpamos claramente en el día a día, y nos hace muy felices formar parte de ese cambio y poner nuestro granito de arena para que esto ocurra y que los pacientes se beneficien de ello y las personas y la sociedad se beneficien.
Qué bueno, suena sí. casi a ciencia ficción, pero de ficción nada, es ciencia absolutamente aplicada, ¿no?
Sí, sí. Venimos de mucha ciencia, de muchos papers, publicaciones en revistas de alto impacto. José María y yo, este socio que os he comentado, pues venimos de hacer ciencia y la idea surgió de cómo llevarla al beneficio de las personas, ¿no? Cómo hacer esa medicina que se llama translacional, de llevarlo desde el laboratorio y desde la investigación a que sea tangible y las personas se puedan beneficiar de ello. Sí.
Y la última, Manuel, para todos aquellos que quieran saber más sobre cómo funciona, dónde apuntarse, cómo buscar IDOVEN, ¿dónde se os puede localizar?
Principalmente a través de la página web. Tanto los hospitales, los médicos, como los pacientes o las personas que practican deporte, a raíz de que invirtiera Iker Casillas en la compañía, pues nos conoció mucha gente y que no lo he comentado, pero también fue inversor hace un año antes de esta ronda, y muchos particulares pues quieren revisar su corazón, chequear su corazón porque van a correr una carrera popular o porque están haciendo más deporte y nunca se han mirado, o porque la prueba de esfuerzo que se suelen hacer pues no les satisface del todo y quieren probar una cosa nueva corriendo.
¿Cuál es la página web?
www.idoven.ai.
Muy fácil, www.idoven.ai. Manuel Marina, consejero delegado, cofundador de IDOVEN, gracias, y que os vaya tan bien como hasta ahora, por lo menos.
Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo.
Adiós, chao, chao. Emprendedores, en La Linterna, con el patrocinio de Telefónica Innovación Abierta.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y la instalación es gratuita?
Claro, gratuita y realizada por profesionales. Y además, sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 31 de julio. Y después, por 45 euros al mes.